se informa.
Hora 04 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 18 grados, un décimo. Humedad 74%. Cielo despejado. En La Plata, temperatura 14 grados. Cielo despejado. La presidenta regresa al país procedente de Corea del Sur, donde tuvo una importante participación en la cumbre del G20. Se estima su llegada para hoy a las 14. En el cónclave, Cristina Fernández hizo un llamado a la unidad a sus pares del grupo, al tiempo que remarcó la necesidad de llevar a la práctica políticas contra los paraísos fiscales. Paralelo a la cumbre del G20, el canciller Héctor Timmermans tuvo reuniones bilaterales con sus pares de Rusia e Indonesia.
Paralelo a la cumbre del G20, el canciller argentino Héctor Timmermans mantuvo dos reuniones bilaterales con representantes de Rusia e Indonesia. Timmermans da los detalles.
Tuve una reunión con el canciller ruso y una reunión con el canciller de Indonesia. Ambos países a nosotros nos interesan mucho, primero porque tenemos muy buenas relaciones políticas, son dos apoyos importantes en las Naciones Unidas sobre el tema Malvinas, también en el tema de reforma del Consejo de Seguridad coincidimos plenamente, y porque creemos que si hay algo que nos enseña esta crisis es que debemos buscar nuevos horizontes, no solamente en las relaciones políticas, sino también en las relaciones comerciales. O sea, no podemos depender simplemente de los mercados y dar por hecho de que aquellos países con los que comerciábamos van a quedar siempre en una buena situación y van a poder seguir comprando nuestros productos. Tenemos que abrir nuevos mercados, y esos mercados están ubicados donde están ubicadas las economías emergentes que salieron indemnes de esta crisis, o que sufrieron al menos esta crisis. Indonesia y Rusia son dos de esos países en los cuales estamos trabajando fuertemente para incrementar nuestras exportaciones.
El canciller Héctor Timmermans encabezó la delegación argentina que estuvo presente en la cumbre del G20 y se va a ir de Seúl el fin de semana. En Seúl, Corea, Gerardo Masocchi, enviado especial de la Radio Pública.
Fútbol para todos. Adelanto de la 14ª fecha del torneo Apertura. En Parque de los Patricios, el local Huracán cayó ante Colón de Santa Fe por 2-1. Y en cancha de Banfield, igualaron sin goles el local y Gimnasia Esgrima La Plata. Hora 07 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 18 grados un décimo. Humedad 74%. Cielo despejado. En La Plata, temperatura 14 grados. Cielo despejado.
Argentina está informada por la Radio Pública.
13 de noviembre, en homenaje a Arturo Jaureche, Día del Pensamiento Nacional.
Radio Nacional Pública.
La radio de todo el país.
La radio pública tiene
código.
Código. Código, papá, código.
Radio Nacional Argentina presenta
La Venganza Será Terrible.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Probablemente quisiera referirse a el desorden que se produce cuando uno lucha por, en contra de una injusticia, es decir, ante un régimen tiránico u opresor. Evidentemente esos regímenes también producen un orden hijo de la férrea administración de la fuerza, pero las luchas contra las tiranías devienen en desorden, y a lo mejor lo que dijo desafortunadamente Goethe habrá sido que él prefiere la injusticia de los regímenes totalitarios al desorden que se produce cuando uno los combate. Espero que no haya querido decir eso, pero en ese sentido la frase sería consistente.
Claro, ahí sí vale contraponer una
claro,
cosa.
Tiene que, para ser consistente tiene que ser un poco...
Tendría que ser eso.
Sí, sí. Bueno. Hablaremos entonces de barcos fantasmas, que es del tema que se habla en las peruquerías.
Sí.
Quiero decir, leyendas que cuentan los marineros, etcétera. La primera es muy breve. Cuando los pescadores ven desde la gran duna de Renard un barco fantasma llamado Concord, tripulado por unos hombres con gorros rojos, saben que un grave peligro se avecina. Este es un barco fantasma y solamente es posible verlo cuando se avecina un grave peligro. Ahora, evidentemente, si usted ve el barco,
ya, más o menos.
Primero, o sea, el indicio del peligro es el barco.
Claro, es el
no,
peligro.
Y no al revés, que el indicio del barco es el peligro. ¿Entiende? Por ahí usted dice, están los ejércitos alemanes dispuestos a invadirnos.
Uh-huh.
Luego, un día de estos vamos a ver
al
buque Concord. No, es al revés. Usted ve al buque Concord y usted dice, seguramente los ejércitos alemanes se aprestan a invadirnos, o algún otro peligro grave, que en esa región siempre es la invasión alemana. Bueno, a mí las que más me gustan son las historias sobre barcos gigantescos. Hay, en casi todos los países hay historias sobre barcos de una dimensión colosal. En Suecia aparece el Refanú, que es un barco tan grande que un viaje desde la proa hasta la popa dura 3 días. Y las órdenes del capitán son transmitidas a caballo.
Que no venga.
Y dice, para cada noche del recorrido de proa a popa hay sobre la cubierta una posada.
Está lindo, es un transatlántico, de ahí sale.
Sí, sí, pero mucho más grande, imagínese.
Sí, claro.
Una tradición popular, no, el libro de Rabelais dice que Gargantúa había construido un barco gigantesco para cuyas cuadernas taló un bosque entero. Bueno, todos los bosques de Europa se han talado por razones de navegación o también por el cristianismo. El cristianismo y la navegación fueron enemigos de esos bosques, pero ya hablaremos otra vez. En Francia se cuenta la historia de un gigantesco barco, la Pas de Lucerne, creo que se llamaba, que solía frecuentar las costas de Provenza. Diga algo, pregúnteme.
Sí,
algo.
De paso, sí. Toma
de Provenza,
ahí...
el ajo y perejil.
Sí, no, digo, en
sí. Yo para decir una pavada, ¿no? Mientras respiro.
¿Habría alguna alguna zona en particular, digamos, más propensa a los barcos fantasmas? ¿O es algo que está repartido?
La zona que dicen más propensa al barco fantasma es el Cabo de Buena Esperanza.
Uh-huh.
Allí donde se unen los océanos. Porque ahí además hay corrientes encontradas que desde luego deben generar la perplejidad del marino. Y allí se cuentan muchas historias de barcos fantasmas o de explicaciones diabólicas para esas corrientes que pocos centenares de metros cambian de dirección y que producen fenómenos un poco difíciles de explicar. También en el Mar del Norte, a favor de la niebla y a favor de la larga permanencia de distintas civilizaciones a su alrededor, también han generado numerosas historias de barcos fantasmas. Tendría que, la respuesta tendría que ser el Mediterráneo, porque evidentemente ahí ha estado el patio central de la civilización occidental. Sin embargo, la verdad es que no hay tantos barcos fantasmas en el Mediterráneo. Me dirá usted, el Mediterráneo es más soleado, más benigno.
Partían de ahí, también era lo más conocido de alguna
era
manera.
Más conocido, en cambio, los otros, evidentemente el océano es una cosa más siniestra que es Mare Nostrum. Que por ser Nostrum, como dice usted, es más conocido y menos lleno de espantos. La prueba está que después de todo, el Cabo de Buena Esperanza no ha ingresado en la historia hasta muy poco antes del descubrimiento de América, cuando los portugueses lo navegan por primera vez. Como quiera que sea, en Francia este barco pasaba cerca de Provenza y dice que sus mástiles eran tan altos que los grumetes que subían hasta allí volvían a bajar siendo ancianos. Subían en su juventud y bajaban en la ancianidad. También ha habido barcos tripulados por hombres gigantes, barcos gigantes con tripulantes gigantes. Y en aquellas naves las órdenes se transmitían mediante gigantescas caracolas cuyo sonido podía escucharse a millas de distancia. Resulta fácil evitar el encuentro con estas naves porque uno las ve desde muy lejos, ¿no? Bien. Hay un barco gigante de Frigia llamado Manifal, que es un barco monstruoso que parece que en una ocasión quiso pasar por el Canal de la Mancha, que es el que separa Inglaterra de Francia. Pero en el paso más estrecho, que es el que hay entre Dover y Calais, tiene 30 kilómetros de costa a costa. Es el paso más estrecho. Y el barco no entraba. Era demasiado ancho. Entonces, el capitán tuvo la felicidad de frotar todo el barco con jabón. Lo enjabonó para que entrara bien, imagínense. Y esta operación dio resultado. El barco pasó y pudo dirigirse al Mar del Norte. Y desde entonces, los acantilados de Dover tienen esa apariencia blanca y jabonosa que usted habrá oído mentar. Los blancos acantilados de Dover. Bueno, cuando este barco gigantesco, el Manifold, se encontró en el Mar Báltico, que está a la vuelta del Mar del Norte, la tripulación se dio cuenta de que el agua no era suficientemente profunda y para poder flotar decidieron que era necesario tirar todo el lastre que tenían y tiraron toda la basura de la cocina y así se formó la isla de Borgheim, que debe su origen al lastre que tiraron. Ahora no sé cómo habrán hecho para pasar entre Dinamarca y Suecia, porque me parece que incluso el lugar es más estrecho que el que hay entre Dover y Calais, pero no estoy seguro. Entre las historias que cuentan los marinos también son muchas las que hablan de barcos diabólicos, es decir, donde el diablo está prendido en alguna cosa. Los marinos antiguos, que no estaban muy familiarizados con las corrientes, quedaban muy impresionados cuando veían un barco moverse contra el viento, y entonces atribuían ese hecho a los demonios y los malos espíritus, que según ellos eran los que levantaban el viento y la tormenta. Se decía que el diablo podía poseer o encantar los barcos que luego él mismo conducía con sus ayudantes, y según parece muchos marineros dudaban antes de salvar a un hombre que se estuviera ahogando por temor a enfurecer a los demonios que lo habían arrojado al agua. Disculpe si no lo socorro, pero tenemos mucho miedo acá con el capitán a los demonios que lo arrojaron al agua a usted, caballero, y que podrían ponerse en nuestra contra, etcétera. Los hindúes, ya lo hemos contado aquí, no salvaban nunca a alguien que se estuviera ahogando en el río sagrado, el Ganges. Decían que aquel que salvara a un hombre terminaría ahogándose él mismo. Entonces vos te caías al agua y nadie te sacaba. Incluso estaba un poco mal visto, me parece recordar a mí, hacer demasiado esfuerzo para salvarse uno, porque era, en cierto modo, contravenir a las disposiciones de quienes tejen los hilos del destino. Si el tipo ha sido destinado a ahogarse, bueno, el mismo ahogado debe abstenerse de todo intento de eludir su destino. Porque incluso ellos decían que si alguien se caía al agua y nadaba y se salvaba, después nadie le hablaba, no es que lo decían, lo hacían. Nadie le hablaba, nadie le daba comida, no conseguía esposa. Desprecio general para el tipo que habiéndose caído al río se salvaba nadando. Así que ya lo saben aquellos amigos que vayan a la India, no cometan el acto incivil de caer al río y luego salvarse, porque jamás conseguirán esposa. El fuego de San Telmo aparece relacionado con los barcos diabólicos. Cuenta una leyenda que un día Satanás construyó un enorme barco en el que metió muchas almas en pena. En esta embarcación, que desde luego tenía olor a azufre, Satanás cometió muchas piraterías. A todas sus víctimas las capturaba y las metía en el barco. Finalmente, el éxito que estaba teniendo el diablo enfureció a San Telmo. No al barrio de San Telmo, sino al santo llamado Telmo. Y una noche, este santo se acercó al barco diabólico y destruyó el casco. Satanás tuvo el tiempo justo para salvarse del agua, pero toda la tripulación se hundió. Y desde entonces, todas las noches oscuras y cálidas, el barco arde en el mar, las llamas suben hasta el cielo y puede olerse el azufre en muchas millas. Los famosos fuegos de San Telmo. Hay un barco encantado en la mitología griega, y el episodio tiene como protagonista a Melibea, una doncella que se encontraba prometida en matrimonio con un muchacho llamado Alexis, Alexis el griego. Melibea lo amaba y era correspondida de arriba abajo. Los padres de Melibea, sin tener en cuenta este amor mutuo, la prometieron a otro tipo que seguro tenía más plata, yo qué sé. Entonces Alexis, que estaba desesperado, se desterró, se fue a otro país. Cuando a Melibea le dijeron esto, creyó que era algo muy malo y se tiró del tejado de la casa. Pero no se causó daño alguno, parece que era un tejado muy bajo. Cayó parada. Pero bueno, cuando vio que había caído parada y que no se había muerto, aprovechó el envión y salió corriendo hacia el puerto para refugiarse en una nave. Es un poco extraño, yo lo sé. De pronto las velas de ese barco se desplegaron solas, sin que nadie lo guiase, el barco se hizo a la mar, y así llegó el barco a un lugar donde Melibea encontró a su amante. El amante estaba haciendo un asado con los amigos, y aprovechando que estaban todos reunidos se casaron, y agradecidos a los dioses por tantos favores, levantaron en Éfeso un santuario a Artemis con los nombres de autómate, porque el barco se había hecho a la mar solo, y también otro santuario con el nombre de Epiriaíta, porque ella había llegado en el momento de sentarse a comer a la mesa, y en griego se dice de esa manera o algo así. Es una historia muy mala, ¿no?
Sí, muy forzada.
Sí, muy forzada. De todos modos, el templo de Artemis en Éfeso es un templo famoso, uno de los 12 famosos. Famoso porque era una de las maravillas del mundo, una de las 7 maravillas del mundo. Y fue incendiado la misma noche en que al rey Filipo de Macedonia le nacía un hijo, que era Alejandro de Macedonia. Y fue incendiado por un señor que se llamaba Heróstrato. Y lo agarraron. Y los jueces le preguntaron por qué lo había hecho. Y Heróstrato contestó que él tenía ansia de fama, que quería que su nombre resonara de un confín a otro de la Hélade, y que por eso había incendiado el templo de Artemis en Éfeso. Entonces los jueces lo condenaron a que nadie en toda Grecia pudiera pronunciar su nombre. A eso lo condenaron. Sin embargo, prevaleció Heróstrato, porque aquí estamos nosotros
hablando de él
3.000 años después, 2.600 años después, hablando de Heróstrato. Y ahí incluso una patología que se llama herostratismo, que es esta: hacer cualquier cosa con tal de salir por televisión.
Ahora entiendo el nombre, bien.
Otro barco extraño es el famoso Naglfar, de la mitología nórdica, ¿no? Lo maneja el señor de los gigantes, rodeado de unos guerreros altos como castillo. No como castillo, como Roberto Castillo. Bien, esta nave se está construyendo con las uñas de los muertos, porque es una nave que solo aparecerá en el Ragnarok, al final de los tiempos, y conducirá a las fuerzas del mal, que se van a enfrentar con las fuerzas del bien en el fin del mundo. Pero para que llegara al fin del mundo tenía que estar terminado el barco. Entonces un ritual funerario de los vikings consistía en cortar prolijamente las uñas de los muertos para retrasar el fin del mundo y para jorobar a los maléficos constructores de aquella nave, la nave Naglfar. Y para terminar esta serie de historias, hablaremos de la más famosa de ellas, que es la del barco del holandés errante, ¿no? Se trata de un marino condenado a vagar eternamente sobre la superficie del mar. La historia dice que en el viejo castillo de Falkenberg vivían hace 600 años dos hermanos, Valeran y Reginald. Ambos amaban a una joven, la hija del conde de Clef. Valeran la enamoró y se casó con ella, pero en la noche de bodas Reginald entró en la habitación de donde los novios dormían y los asesinó. ¿Qué tal? Pero Valeran, antes de morir, le hizo a su hermano una marca de sangre en la cara. Y Reginald, buscando alivio para su conciencia, fue a visitar a un santo ermitaño que vivía en el bosque. El ermitaño no se animó a absorberlo ante ese crimen, pero le aconsejó que tras una noche de vigilia se encaminara al norte. Al norte, hasta que no hubiera más tierra. Y allí se le daría una señal. Así fue. En su viaje lo acompañaban una sombra blanca a su derecha y una negra a su izquierda. Viajó mucho tiempo hasta que una mañana vio que no había más tierra y solo estaba el mar. De repente se acercó una barcaza, la barcaza lo llevó hasta una fragata que estaba anclada en una bahía. Las sombras se fueron con él, subieron al barco, el barquero se fue y empezaron a navegar sin rumbo fijo. En una recámara había una mesa y dos sillas, y allí se sentaron la sombra negra y la blanca. El espectro negro sacó unos dados y empezaron a jugar. Jugaban por el alma de Reginald. Y 600 años lleva esa nave sin timón ni timonel. Y las formas siguen jugando a los dados, y ese juego continuará hasta el fin de los días. Los marinos que navegan por el Mar del Norte cuentan que de vez en cuando se encuentran con ese barco infernal. Bueno, hemos ido a la discoteca y el discotecario nos dijo que él había ido al Tigre en una ocasión y que la verdad se había asustado bastante.
¿Con qué?
Porque le pareció ver el, en la orilla le pareció ver algo.
No, señor.
Ahí en el río Luján, ¿eh?
Una cosa en el río Luján. Le pareció ver una sábana blanca, dijo Chao.
Pero una señora, fantasma, una señora estaba colgando la ropa a alguien.
Pues eso es lo que dice que a él le dijo la suegra. Y así me contó durante esas dos horas. Y después, en alusión al fuego de San Telmo, me dio el tanguito que se llama, el lindo tango que se llama A San Telmo, compuesto por don Roberto Grela y tocado por él. Adelante.
Grela, en La Venganza Será Terrible, a San Telmo.
Un psicólogo, un violento crimen y una mujer que busca ayuda. Los Padecientes, la primera novela de Gabriel Rolón. Un thriller psicológico narrado con pulso cinematográfico que te va a obsesionar hasta el final. Los Padecientes, el nuevo libro de Gabriel Rolón. Público MC.
La pasión máxima de los argentinos está rodando. Se viene la 14ª fecha de la apertura de un torneo apasionante. Este domingo, desde las 14, Argentinos Juniors San Lorenzo, Quilmes Godoy Cruz, Independiente Olimpo, Vélez Lanús. El fútbol es de todos y para todos. Vivilo con toda la pasión por Nacional. Nacional, la radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi vida es una porquería, nuestra habitual sección dedicada al ama de casa y los problemas del hogar. Tenemos aquí infinidad de monografías preparadas por nuestro equipo de producción. Por ejemplo, la limpieza del baño, que es el lugar de la casa donde acechan las enfermedades. ¿Dónde se esconden las enfermedades? En el baño, naturalmente. Canarios que no cantan.
Hay canarios que no cantan
y cómo lograr que lo hagan, o no sé.
¿Y cómo lograr que un canario se calle, por ejemplo? Porque a veces se molesta,
claro,
el canario.
Claro, matándolo. Dice, hay dos motivos por los cuales un canario puede dejar de cantar. Un susto muy fuerte, usted le cuenta una historia de miedo al canario y no le canta más. O una caída. ¿Cómo se va a caer el canario si vuela?
No, si lo tira con jaula.
Ah, con jaula y todo.
De un quinto piso,
sí,
con jaula.
Es muy difícil que el canario en su vuelo arrastre la jaula.
y mucho más que
y
cante.
Y el segundo
después
es la muda.
¿Perdón?
Claro, si es muda. cambio de plumas.
O cambio de plumas, claro. La
muda. Como el canario canta para atraer a la hembra. Epa. Momento.
¿Y si el canario macho,
perdón, la hembra no canta?
Mientras muda su plumaje.
Sí.
Que cuando muda su plumaje no está en la etapa reproductiva y cesa con el chiflido.
Ahora, discúlpeme, qué triste esto para el.
Sin pluma y sin. sin nadie que lo consuele.
No, digo la especie canario. Supongamos canario que canta y atrae a la canaria.
Sí.
Pero si el canario está dentro de la jaula, la canaria llega hasta el límite de la jaula y no puede.
Nunca vi una canaria golpeándole la puerta a un canario. Nunca en la vida.
No sucede nunca vi eso.
¿Y cómo? Pero si canta el canario.
No hay canarias sueltas. El canario es una especie que uno está siempre en jaula ya.
Sí. Pero nace en jaula.
¿Usted dice que todos los canarios están en cautiverio?
No, prácticamente todos.
No saben vivir solos los canarios. Si usted larga un canario, se muere inmediatamente.
Además, eso se ve siempre. Alguien que está encerrado, que canta buscando atraer a otra persona, que llega y encuentra con las rejas, o las rejas que pueden ser las de una jaula o las de un entorno social que nos aleja.
Ah, bueno, sí, pero...
¿Entiendes, mi amor? El mundo se opone a lo nuestro.
Mira, no busques más excusas, Roberto.
El mundo se opone a lo nuestro, etcétera, como los canarios, en fin. Bueno, esto no me interesa para nada. ¿Cómo hacer una pasta frola?
Mira qué interesante.
Esto también. Y después, ¿cómo convivir con alguien problemático?
Ah. Oh.
Ensaimadas del abuelo está también.
No, pero ¿cómo?
Sí, son horribles las. Yo conozco otras que no son las ensaimadas del abuelo. Y que.
Si son como lo otro, otra cosa del abuelo.
Sí, son
de
lo peor. Convivir con alguien problemático.
Por ejemplo, un canario.
Sí. No, se dice que todas las familias tienen su oveja negra, o sea, con una oveja. entre sus miembros. Puede ser una adolescente rebelde.
Sí.
Rebelde en exceso, ¿no? Un bebedor, ¿qué tal? Una persona inestable que miente, que abusa de los demás, negativa,
familia,
crítica, descuidada, con conductas peligrosas o que infringe la ley. O un familiar que siempre pide dinero prestado y lo malgasta.
¿Pero todo eso en la misma familia pasa?
Sí, no sé si no es la misma persona. En definitiva, un ser querido problemático. No lo quiera más.
Claro, nadie lo obliga a quererlo.
Claro. Así denominan a estos familiares la psicóloga Kate Thompson. ¿Qué tal, Kate?
Kate.
¿Quiere pasar a lavarse las manos? Y el psicoterapeuta Bill Clayt, en su libro Qué difícil es quererte. También llamado Tu cara te cuida el resto.
No, señor, es por limitaciones emocionales eso.
Bueno, el objetivo principal de esta obra es conseguir que los familiares o amigos que son víctimas de este hermano o hijo problemático,
sí,
aprendan a renunciar con amor a sus exigencias. Es decir, no, no le presto nada y claro, te amo. Que es lo que hace todo el mundo. Esta expresión, renunciar con amor, no significa que haya que apartarlo de manera definitiva de nuestra existencia, sino establecer unos límites claros. Bueno, todo es como ser un miserable sin sentir culpa.
¿Sí? Sí. Lo que pasa es que usted debe enfrentar el conflicto. Usted tiene un conflicto con... buenas tardes.
Con una oveja, sí.
No, no, no le diga así a su cuñado.
Venimos por lo siguiente. Yo soy el cuñado del señor.
Sí.
Sí.
Y le vengo pidiendo 100 pesos desde la otra cuadra. Y el tipo me dice, no, estoy podido, prestarte plata y esto que el otro. Nos encontramos con usted, que a la razón es psicólogo, ¿verdad?
Sí,
el
señor, sí.
Bill Clegg.
Sí, señor.
Y él me está diciendo que me quiere mucho, pero que no.
Sí, yo le dije, ¿por qué es la oveja negra de la familia? Mire, es una persona manipuladora, es bebedor, no, es adolescente, no, rebelde, miente, abusa de los demás, es negativo, crítico, descuidado, con conductas peligrosas e infringe la ley.
Ah, a veces,
no, de vez en cuando, todos los días no. Pero el tema es que yo ahora necesito 100 pesos para comprar una bebida.
¿Usted no se siente chivo expiatorio?
¿A mí me dicen?
No, le digo...
Porque a mí me dicen el chivo, justamente, en el barrio.
Y a la oveja.
No expiatorio.
No, el chivo expiatorio de él, sí.
De la familia, porque no, a veces le
él
digo...
descarga toda su frustración.
Expiatorio.
Le digo, un chivo expiatorio, eso, usted está utilizando...
¿Expiatorio o expiatorio?
Expiatorio, señor. Usted está depositando... Depositando.
No, si yo
chivo.
Quiero que deposite. No quiere.
No, ¿dónde? Quiere que yo se lo dé en la mano.
No, señor. Usted deposita en el chivo. En el chivo.
El chivo es él.
No, en el chivo expiatorio. En la oveja, llamémosle. Deposita, por ejemplo, sus culpas, sus frustraciones,
está,
conflictos,
escucha,
que tiene con otros miembros de la familia. Y todo parece que el emergente del conflicto es
el
chivo.
No, yo soy la oveja, el chivo.
Bueno,
es
sí, pero es usted.
La oveja Telch.
Entonces usted tiene que mirar a su interior.
Ahí está, escucha.
Usted se observa.
Ahí está, mírate adentro.
Hacia... Bueno,
tengo que pronunciar alguna palabra mientras... Algo así,
tomá 100 pesos, esa es la palabra.
Un talismán.
No, sin talismán, señor. Un poco de autopercepción. ¿Usted cómo se siente de adentro?
Acá andamos.
¿Se siente que se abre al prójimo?
Lo que se dice así de par en par, no.
Bueno.
Pero una endija cada tanto.
¿Y está dispuesto a dar?
No. Yo ya le dije al señor que no le doy más 100 pesos.
Usted no está pidiendo... ¿amor?
No,
100 pesos, 100 pesos de pedir. Bueno, quizás me sirva, entre otras cosas, para el amor. Pero hoy por hoy necesito los 100 pesos. Después vemos en qué lo uso.
Mire, nosotros tenemos también... buenas tardes, somos otros ahora.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el marido y ella es mi mujer.
Uh-huh.
Hola, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Y no sabemos qué hacer porque... tenemos unos amigos, un matrimonio amigo, uh-huh, que viene todas las noches a jugar al chinchón.
Todas.
Y no se van nunca.
Entonces empiezo a decirle, bueno, mañana hay que levantarse temprano, pero no se
dan
cuenta.
Y además nos hacen trampa.
Y
se ponen una a continuación del otro y se tiran lo que le hace falta. Y yo le tiro a ella lo que le hace falta, pero juega tan mal que...
No me importa si pierdo. Él es un competidor.
Todas las noches nos ganan 100 pesos. Sí.
Ahora, y dígame, esta pareja de amigos,
sí,
¿comenzó siendo amigo suyo o de su señora?
Ay, no me acuerdo. ¿Vos te acordás?
Y los conocimos en la luna de miel.
Los conocimos. Los dos fuimos a San Clemente del Tuyú.
Sí.
En luna de miel.
Dos estrellas. Muy lindo.
Ah,
a 6 cuadras del mar.
Sí.
A 6 cuadras se termina San Clemente del Tuyú.
En julio.
Una luna de miel inolvidable.
Éramos cuatro, San Clemente.
Éramos cuatro y salíamos juntos.
Luna de miel juntos, de a cuatro.
Salíamos juntos porque para no perdernos.
Éramos nosotros dos y esa pareja. No había más gente, San Clemente.
Y hablamos, imagínense los mieleros como son, ¿no?
¿Cómo son?
No sé.
Ah.
Pero después quedamos, nos dimos la dirección,
sí,
pensando que era una cosa, ¿sí?
Era un gesto.
Vengan cuando quieran. Al otro día estaban en casa. Sentí golpeado a la puerta. ¿Quién es? Dice, somos nosotros.
Pero usted dice que desde la luna de miel, ¿hace cuánto están casados ustedes?
26 años.
Todas las noches. 26 años todas las noches jugando al chinchón.
Sí, algunas noches no.
Bueno, sí, me imagino.
Al tute jugamos algunas noches. Pero...
¿Y usted siente que hay algo parecido al vínculo que usted tiene con su mujer en la otra pareja?
No sé, ¿vos qué te parece a mí?
Para no somos parecidos, no.
Él la maltrata a ella.
Ah.
Le dice, ¿no ves que no sabe jugar?
Ay, ¿y usted no la trata así a su señora?
Yo sí, le digo, pero ella no sabe jugar.
Él a mí directamente me ignora. Ahora habla porque está con usted, pero estamos solos, no me dirige la palabra.
Sí, no, ¿cómo le voy a dirigir la palabra?
¿Pero cómo que no? No hay diálogo, tiene que haber diálogo.
Sí, no le digo que hace 26 años que estamos casados. Ya lo que le tenía que decir, se lo dije.
¿Pero cuándo se lo dijo?
Ya, cuanto mucho a los 2 años. Ya le tenía todo dicho.
Pero se va renovando el discurso.
Se va renovando. Yo soy de una sola palabra, señor. Te lo dije una vez, no te lo digo más.
Hace 8 años, ¿sabes qué fue lo último que me dijo, doctor?
¿Qué?
Hoy saca la basura vos. No me hablo más después.
Ay, me da ternura su señora. No sé, me
provoca.
No, digo. Bueno, mire, a mí me parece que ustedes están depositando en la pareja.
Le dice lo mismo, porque al tipo que estaba antes.
Los que salieron antes.
¿Cómo va a escuchar lo que estoy diciendo?
Escuchamos, estamos con un vaso.
Al chivo y la oveja, sabemos los nombres todos.
Deposite, siempre dice deposita.
Porque.
Habla de depósitos.
¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería? Le pregunta a usted.
Sí, ¿qué sucedería?
A vos te pregunto.
Si una noche no hay ni chinchón ni tute, no hay naipes, y usted se enfrenta con esta mujer
mano a mano. No, pero está aburrido. Chinchón de a dos.
No, chinchón de a dos es una porquería.
No, le digo que no hay chinchón.
Ni siquiera chinchón.
Pero no,
¿qué quiere que haga?
¿Cómo que quiere que haga? La intimidad del amor.
¿Qué?
Cara a cara, cuerpo a cuerpo.
No. ¿Cuánto le debo?
100 pesos. Escuchando.
Me parece que estamos bien. Vamos a dejar que sigan viniendo esas personas, ¿eh? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Somos otros ahora.
Sí.
¿Cómo le va?
¿Qué viene buscando, dígame?
Bueno, nosotros somos dos hermanos y la verdad que tenemos conflicto entre nosotros porque, yo soy uruguayo.
Merece.
Y bueno, mi hermano es argentino y tenemos mucho conflicto. Y a mí me parece que mi padre lo prefiere a él.
Ajá. Bueno, ¿qué tiene que ver la nacionalidad con un conflicto de padre?
Papá es argentino.
Claro. No tiene nada.
Y no aguanta a los uruguayos.
No, señor.
Él
no
nació ahí y no lo aguanta.
¿Usted no estará depositando? En la figura paterna.
No, todo empezó, señor, con el mate. La discusión de dónde se inventó.
Bueno, yo llevo el termo a todas partes.
Sí, está bien, bueno, pero usted, ¿qué es un
arquetipo? Yo estaba en la puerta con el dragón de la Nelly y con el termo. Y él viene y se burla.
¿Por qué se burla?
Le digo, larga el termo, labura, hace algo.
¿Por qué? Ustedes los uruguayos andan siempre el termo.
No, señor. ¿Qué es un arquetipo del Uruguay, usted?
Seguro que voy a llevar, le digo.
Así se llama, arquetipo se llama. Se llama arquetipo, ¿cómo usted lo conocía antes?
No, señor, pero digo.
No, porque si están arreglados me voy.
Una postal del Uruguayo.
Postal,
bueno,
señor.
Pero ahí habrá uruguayos que no toman mate también.
Bueno, acá el tema es que queremos que se vaya de casa. Con mi viejo ya habíamos hablado que no queremos tenerlo más en casa.
Dice que yo soy indeseable, que me paso escuchando todo disco de Jaime Roo.
esto?
Que ellos no lo aguantan, dicen que se aburren.
Bueno, pero afloje. Afloje un poco. También puede abrirse un poco al mundo, más allá del Uruguay. También hay otras cosas hermosas. Y usted también abracea al Uruguay. Aquí,
discutimos el otro día por Gardel.
No de Jota, de
es argentino, no diga que otra vez si es uruguayo te zampo una piña.
Gardel nació en Tacuarembó, seguro, le digo. No, no sé.
Pero no. ¿Por qué?
Los dos con mi padre, como él es el preferido. Bueno, pusieron a burlarse de mí.
Y el otro día, ¿podés creer que me levanta una bandera de Uruguay en el medio del patio de casa?
Sí, no.
Pero ¿por qué?
Yo no lo voy a permitir.
Me vuelvo la bandera y sabes que lo provoco.
¿Por qué no corren el asunto de las nacionalidades? Que es absurdo, entre hermanos.
¿Cómo? Momento.
¿Qué entre son? Hermanos.
¿A vos también sos antipatriota todavía? Claro.
No, no, señor, no, no, ¿dónde no es antipatriota?
¿Dónde, naciste tú?
¿Qué sos vos?
Chileno.
Como mamá.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí, somos otros dos que venimos acá.
Siempre vienen de a dos.
El doctor...
Sí, ¿qué va a hacer?
Y la culpa es suya que entrega número de dos. Por ejemplo, nosotros nunca nos hemos visto.
No, nos conocimos acá en la sala de espera.
Soy uruguayo, me parece.
Sí, sí.
Nosotros nunca nos hemos visto, pero...
Tengo el 21.
Nos dijo la enfermera que pasáramos, que usted atendía de a dos.
Bueno, cuando hay mucha gente...
Porque es terapia de pareja que hacen. Y nosotros venimos solo, pero dice acá lo único que hay es terapia de pareja. Así que, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su gracia?
Justo.
¿Qué? ¿Justo qué?
Justo.
Justo a mí me viene a tocar, le dice. Bueno, escúcheme, sí, Justo.
Yo me llamo Libre, encantado.
Sí. ¿Liber o Libre?
Disculpe. Libre, Libre.
Libre.
Yo prefiero el desorden, le digo, ¿eh? Bueno, ¿cuál es el conflicto que los trae?
No, hay, ¿quién empieza?
Empiece usted.
Bueno, el tema es el siguiente. No, yo lo que tengo es un problema de soledad.
Justo
me pasa todo lo justo.
Y nadie se me acerca, doctor. Y ajá. Bueno, justo estaba charlando con él.
Todos conmigo.
O sea, justo. Cuando digo justo estaba charlando con él, no es que estoy hablando en tercera persona.
No, o sea, sí, no. Señor.
No, porque capaz que usted piensa que tengo un problema de personalidad, que hablo en tercera persona, no. Justo,
pero, sí.
Estaba charlando con él, justo.
Pero
soy
justo.
Yo.
Sí. Escúcheme una cosa.
Sí.
Para referirse a usted,
sí.
Diga yo, si usted se quiere referir a lo justo. Utilice lo
no,
preciso.
No, lo justo no. ¿Cómo
¿Y por qué
lo...
no se hace decir justito? ¿O es peor?
Justito de chiquito me... lo decían así.
Justito me decía mi mamá. Que justo cuando...
Llegó justito, le decía la mamá. Otra bueno, vez llegó justito.
Ahí viene la historia de mi nombre, pero eso es otro problema, doctor.
Sí.
Entonces, bueno, yo lo que le decía es que no aguanto más la soledad, doctor. Y entro con él y, bueno, ocurre esta situación que
sí,
la verdad no lo conozco.
Que,
y...
No me toques el cerebro.
Qué casualidad, doctor Teplisky.
Sí.
Doctor Bill. Yo también estoy solo.
Ah, bueno.
Justo.
Libre.
Pero esto no es una agencia, me imagino, de así de pareja.
No
cosa.
Sé qué quiere decir, justo sí. Es justo el momento.
Pero no. A veces, especialmente, por ejemplo, cuando me estoy afeitando, me siento tan solo. Porque ni espejo tengo.
Ah, bueno.
Eso es, esto está estar solo.
Sí, yo te
no
entiendo.
No tengo espejo y no tengo quien me guíe tampoco.
Yo te entiendo perfectamente. Yo tengo espejo.
Ah, mira.
Tengo espejo. Tengo espejo inclusive con los cosas que llame.
Me gusta. A veces veo
y me veo de espalda.
Esos espejos con y claro, y vos te ves multiplicado
sí.
Y ya no estás tan solo. A veces muchos.
Sí,
sí, pero es usted mismo.
No, doctor, ¿está mal hablar con los costados de los espejos?
¿Está mal hablar con uno mismo?
Porque es como de perfil. Yo hablo con un señor que está de perfil, no soy yo.
No, pero ese es usted justo.
Ah, no.
¿Justo yo?
No, digo que...
Justo a mí.
No, a mí me está hablando.
Que usted cuando se ve al espejo, justo...
Sí, justo ahí, en el espejo. ¿Dónde me voy a ver?
Es usted. El mismo reproducido.
Pero sin embargo, hablar con uno mismo... Uh-huh. Se lo digo porque yo hablo mucho conmigo.
Ah, eso está muy bien, eso hace bien, ¿eh?
Yo hablo muchísimo conmigo. Sí, sí.
No, ¿cómo sí, sí?
Me estoy dando la razón.
No, señor. Hay un diálogo interno que se produce.
Sí, pero ¿en voz baja o en voz alta, doctor?
No, en voz alta.
No, usted...
En voz alta, porque si no... Incluso grabo.
¿Para qué graba?
Por si alguna vez me niego lo que dije.
Claro. Sí, como testigo de usted mismo.
Claro, testigo ante mí mismo.
Pero usted...
Ay, eso no es lo que vos decías que no, mira.
¿Usted se interpela?
Cuando es necesario, sí.
Bueno, tampoco hay que perseguirse a usted mismo. Usted tiene
hay
que
noche que me la paso interpelando.
Mire, hay momentos para interpelar y momentos para aflojar la cincha un poco.
¿Eso quién lo dijo, Freud?
Digo, hacia usted mismo, ¿no? Porque...
¿Y qué podemos hacer entre nosotros para interactuar?
A mí me parece que no en vano...
No. Me parece que no es casualidad, ¿no, doctor?
El destino... No, no es, para mí no es casualidad, ¿eh? Yo creo en el destino.
¿En el destino?
Sí.
Bueno, el destino de alguna manera los trajo hasta aquí.
Sí.
No,
qué curioso, ¿eh?
Qué curioso.
No,
a mí me trajo un amigo...
Sí. Que me dejó usted, a ver si el destino... ¿Usted dónde vive?
Yo vivo en Juan B. Justo y Avenida San Martín.
Qué lástima, yo vivo en Catamarca.
Ah.
Si no, sí que hubiera creído en el destino.
Bueno,
si yo viviera justamente en Juan B. Justo,
justo
y
destino,
Avenida San Martín.
El destino hizo que de lugares tan lejanos entre sí.
Claro, tiene razón.
Confluyendo.
Entonces, ahora sí creo más que antes todavía.
Y,
o sea que cualquier cosa que ocurra hay que creer.
No, los ha
cualquier
traído.
Cosa que ocurra viene a darle la razón a usted.
No, señor.
Y doctor,
digo, si vivo en Catamarca, porque vivo en Catamarca. Y si vivo en Juan B. Justo y San Martín, porque vivo en Juan B. Justo y San Martín.
No, tienen...
Lo suyo es una pseudociencia, porque no es falsable en absoluto.
Señor.
Cualquier hecho que viniera a ocurrir la confirma. Bueno, ¿de qué manera la comprobamos?
Mire, tienen en común...
¿Qué?
Que ambos... van a pagar los 500 pesos de la consulta.
Ah, no. 250 cada uno, Justi.
No, es, la consulta es individual, ¿no? Son 500 pesos.
¿Cómo individual? Pero si tenemos que pagar individualmente, entonces usted no resolvió nuestro problema.
Claro.
Es la soledad. ¿Lo acepta, Justo?
Sí, libre.
No, precisamente les cobro 1,000 pesos...
Vas a cobrar 1,000 pesos.
¿Pero cómo?
Escúchame, soberano.
¿Pero qué soberano?
¿Qué tiene eso, Rolón?
Libre.
¿Cómo vas a cobrar 1,000 pesos?
Será justo que estoy hablando con Libre.
Que me los cobre Rolón.
Que sí, está bien.
Está bien, porque ya sabemos que él cómo trata a la gente, que él te dice una cosa y te pone la mano acá en la nuca en un lugar que solo él sabe. Y sos otro. Te hace una imposición de mano. Ahora usted.
Pero eso no es serio.
Rolón es una cosa. Porque viene Rolón, segundo nadie y tercero Freud.
Pero no, señor. No es así. Esto es otra disciplina, es una disciplina del encuentro. Y entonces, si ustedes...
¿Qué es una cerveza, señor? ¿Qué está diciendo?
No, señor.
¿Qué estás haciendo? Una cita. Una cita ciega con Justo.
Bueno, pero...
¿Justo
si
conmigo?
Usted, Justo...
¿Qué?
Llegó en este momento.
Yo llegué... No, yo llegué hace un rato.
Y llegó Justo, justo que te damos 1,000 pesos a vos cada vez que pasa algo.
Y sí, señor, ¿sabe cómo se va la gente acá?
¿De qué la va?
¿Cómo de qué la va, señor? Por algo viene la gente.
¿Qué estampillado fiscal por las casualidades? ¿Qué eso?
Mire... Recién he logrado hermanar un argentino y un uruguayo.
Ah. Ya eran hermanos, yo los escuché cuando se iban.
Hace un rato, una pareja que jugaba al chinchón.
Sí. Los vimos en la sala de espera, estaban jugando.
Solos, estaban esperando una pareja que iba a venir después, dijeron.
Han logrado mirarse de otra manera. Y ahora
sí,
ustedes...
lo vi cuando se iban.
Y bueno... Y no vio la mirada de amor que atravesó.
No era de amor. Tomaron colectivos distintos.
Sí. Sí, puede decir que le afanaron.
Será el destino, señor.
Si fueron diciendo, me afanaron una luca, no me alcanza ni para el taxi.
Ah, y otro problema que tengo. El canario.
¿Qué pasó?
No me canta más.
Porque debe estar de muda.
¿Eh? Si es mudo, no canta, obvio.
No, señor, está mudando el plumaje.
Ah, sí.
¿A dónde?
Si la mudas a hablar.
¿Usted sabe que los seres humanos también mudamos todo el tiempo? Usted está mudando la piel, se le cae piel.
No me diga.
Piel.
¿Acá también?
Acá.
Yo no he visto.
¿Usted se pasa una mano así y se frota penitas?
Usted está enfermo, señor, hágase ver.
No.
Se le sale... es la caspa lo que usted
no,
dice.
No, señor. Se le sale piel. Y de... y a los 7 años...
Sí.
Usted es otro, totalmente.
¡Qué suerte!
Usted, el de hace 7 años,
yo
no
tengo,
es usted.
Yo tengo más piel que hace 7 años.
¿Cómo más piel? El señor se va renovando, se le va...
más.
Se le cae y le sale, se le cae y le sale.
Bueno, vámonos, es justo.
Este tipo
no se va
libre.
No cura a nadie, ni al canario, ni a nosotros mismos, ni a nada. Así que vamos a hacer una pausa, en el transcurso de la cual... vamos a obsequiar, o vamos a hacer una suelta de canarios.
Sí, porque no tienen
nada. Aquí mismo en la sala, y el que agarra, agarra.
¿Cuántos canarios vamos a soltar?
Tanto como personas hay.
Ah, bueno. ¿Y vale que uno agarre 3 y otro
no,
nada?
No, sea, no,
no, el que agarre un canario ya debe considerarse fuera de la competencia.
Uh-huh. Sea varío,
más vale avaro. Un canario, etcétera. Muchas gracias a todos por haber concurrido esta noche. Y de esta manera terminamos este programa, ¿o no?
Incluso este ciclo terminamos.
Este ciclo, ¿o no? Sigue.
No, sigue. Las
enseñas de la producción que sigue. ¿Seguiremos el año que viene?
Y vamos, estamos tirando canarios. Nadie los ataja.
Ojalá que sí, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos. Permiso.
Por Nacional, Argentina se informa.
La hora 1:01 en la República Argentina. El presidente del radicalismo, Ernesto Sanz, aseguró que el partido defenderá a rajatabla la postura de dar quórum para el presupuesto 2011. Sanz cuestionó además al gobierno por no querer introducir cambios y también criticó a Elisa Carrió porque dijo que no puede decir de manera tan mezquina y tan mentirosa que hay un pacto con el gobierno. En tanto, el oficialismo de la Cámara de Diputados pidió una sesión especial para el miércoles para tratar el presupuesto 2011, que contempla un crecimiento del 4,3% y una inflación del 8,9%. El vicepresidente de Brasil sufrió un infarto y fue sometido a un cateterismo. José Alencar está desde el 25 de octubre internado en San Pablo a raíz de un problema intestinal originado por un cáncer de abdomen contra el que lucha hace 13 años. Lula da Silva fue despertado en la madrugada de Seúl para ser informado por el infarto sufrido por Alencar, empresario textil de Minas Gerais, que es su vicepresidente desde el primer mandato iniciado el 1 de enero de 2003. Banfield y Gimnasia empataron sin goles. Por la 14ª fecha del torneo Apertura, el equipo de Julio Falcioni persistió en la ofensiva, pero careció de claridad y penetración, causas por las que resignó 2 puntos que precisa para tratar de acceder a la Copa Libertadores de América 2011. Cielo despejado en la capital federal, temperatura 18 grados 4 décimas, es la hora 1:03.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional, este a oeste.
La radio pública.
Y de norte a sur,
la radio pública tiene
paisajes, paisajes.
Premios Éter 2010. El público votó. Y ahora...
programa favorito en AM para todos los oyentes.
El ganador es... La Venganza Será Terrible, de Radio Nacional.
Nacional tiene al mejor programa de AM de la radio argentina. La Venganza Será Terrible, con Alejandro Dolina.
Hola, no soy Dolina. Sí, ya sé. Dolina diría que esto no lo merece. Y que evidentemente el jurado se equivocó. Y el negro dice, no, yo no voy, que voy ahí, si es total, siempre pierdo. Tiene ese optimismo.
Nacional, la radio pública, sigue creciendo. Sigue creciendo. Para vos.
La Televisión Pública, Radio Nacional, el Canal Encuentro y la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario te invitan a la exhibición pública y gratuita para ver la película sobre la vida de Manuel Belgrano. Con la actuación de Pablo Rago en el papel del creador de la bandera y Pablo Echarri como José de San Martín. El 27 próximo a las 20 en el Monumento a la Bandera de la Ciudad de Rosario. Nacional. La radio del presente, pasado y futuro de los argentinos.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Al siguiente segmento.
Qué desgraciada soy, nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina, y tenemos numerosas monografías, la primera de las cuales tiene que ver con mi perro Dinamita, porque es motivos para elegir un perro. ¿Cómo hacer uno para decidirse por este perro y no aquel?
O por el último perro.
Claro.
También estaba ahí.
Después otro, es técnicas para cebar mate, esas cosas aburridísimas. Sí. De la gente que cree que cebar mate es una gran cosa.
No es tanta técnica.
Está al alcance de cualquier loja. Y yo he visto a cada nardo cebar mate, que si esos podían, basta con embocar el agua adentro del mate.
Sí. No, es que hay quien tiene la superstición de que el mate hay que batirlo como una maraca. Oh,
eso sí. Se llama licuado, Bartolo.
Y, no, y después cuando lo toma, es un mate como cualquier otro.
Sí, señor.
Sí, es como elegir un perro.
Mira. Saque el agua antes de... No, el ángulo del mate, no la bombilla de que
por
ser.
Favor.
Pues un mate es un mate, fue sí. Todo que tanto.
Sí, justamente, la virtud del mate es la sencillez. Este,
sí. A ver si nos después, entendemos. Placar con olor.
Ah, qué lindo.
Ideas prácticas para que su placar tenga un olor seductor.
Pero a mí me gusta que no tenga olor.
Bueno, ah. Entonces váyase. Después,
aclamo
a ver,
de olor.
Un huerto ecológico, dijo el italiano. Malos hábitos en los gatos.
Sí. Es cierto.
O con los gatos.
Ambas cosas las tenemos. A ver, se me llenó la casa de caracoles.
Peor hubiera sido de humo, señora.
¿Cómo es esto? Los ¿Puede haber invasión de sí. caracoles?
Sí. Yo tuve invasión de babosas.
Bueno.
Yo también.
Y le digo,
me siento de... Es lo peor, mire.
Que es, llega un momento porque... Al principio uno subestima el problema.
Sí.
Sí, claro.
Todos los problemas al principio sí. Uno los subestima, perdón.
Sí.
Soy psicólogo.
Pero que usted es muy psicólogo.
Perdón.
Yo tenía... cuando vivía en una casa con terraza...
¡Qué notable!
Tenía un cuarto arriba...
Sí, donde se iba a encerrar, cuando se enojaba.
Lo conozco.
Al que iba poco, la verdad, iba poco ahí a la terraza, sí. Ese cuarto.
Lo están llamando por acá.
Sí, hablando de la invasión.
Sí.
Sí, sí.
Y una mañana vi tres babosas.
¿Dónde? ¿Así en el sueño?
Ahí, en el cuarto ese.
¿Había bebido la noche anterior?
No,
¿eran
no,
rosadas?
No, no, no.
Las vio así como quien ve, por ejemplo,
escarabajo,
al arcángel Gabriel.
No, no. Como quien ve a tres babosas.
Ajá. Es una experiencia extraordinaria.
Ojo, tres babosas.
Tres babosas al pie de la cama es un lindo título para una canción.
El tango Tres Babosas.
Es una obra de Chekhov, Tres Babosas.
También.
Bueno, ¿y qué hizo usted? Yo enseguida... ¿Con qué se matan las babosas?
Con salsa.
Con zapato. Le arrojo un zapato
no,
y las estampa contra la pared.
Rebota.
No así van a aprender quién es menos en la escala zoológica.
El zapato le rebota en la babosa.
No hay
si
nada
me permite.
Más elástico que la babosa.
Es bueno. Elástica la babosa.
Usted agarra una babosa. Si
la babosa viene a ser un caracol, pero sin envase.
Claro.
Sí. Si usted agarra una babosa.
Es bastante asqueroso.
Es flexible, pero
sí.
Dura.
Escuché algo de
eso.
Se
ve que el señor las anda agarrando todo el día.
Es rara la sensación.
No crea, mire,
sí, me dijeron.
Se dobla. pero no se rompe.
Claro. El señor Leandro Alés.
Leandro Alés.
¿Qué hace?
Entonces dije, tres babosas, qué pavada.
Sí, claro. Me cuando fui. Quiso acordar a... cuénteme.
Me fui. Otro día vuelvo.
¿A dónde fue?
Me volví a mi hogar de abajo.
Claro, sí.
Vuelvo otro día, 10 babosas. Qué pavadita.
Claro.
Me fui también.
¿Usted sube, digo, sube y cada una, tanto?
Una ¿sí? tarde vi bajar una babosa.
Vestida de caballero inglés.
Por,
la...
por el ventiluz de la cocina.
Uy, Dios.
Y cuando fui a ver el cuarto de arriba. Era un salpicret de babosas. Todas las paredes.
Yo vi la película, esa, la invasión de las babosas.
Sí, es brasilera, yo la vi también, sí.
Y le dejan los surcos marcados.
Sí, sí, claro. Regueros de baba.
Sí, regueros de baba, pero cristalizados, porque se seca con el sol.
Y te morís, ¿no es cierto?
No, no te morís.
Qué, pero se te mete una, la muerte de un ser humano.
Durmiendo se te mete una en la fauces.
Claro, se te mete una en la boca. Vos, por ejemplo, estás durmiendo panza arriba con la boca abierta.
Y la babosa ve baba y claro, porque a vos te chorrea un hilo de baba siempre. Y dice, este es de los míos.
Este es de los míos, voy baba con baba, qué sé yo. Y se le mete adentro y usted se atraganta y muere como un perro.
Sí, más fueron.
Como un esfuerzo.
No, es
solo, retorciéndose.
Sin poder gritar.
Sin poder siquiera arrepentirse.
No, la babosa no ataca, no es un animal que ataque.
Bueno, pero ¿qué hago yo para deshacerme de la babosa o caracol?
Sal gruesa.
Deshacerse, ¿de no comerla, dice?
¿Cómo?
¿De dónde? ¿Cómo sal? Le echo sal gruesa, pero eso es una superstición.
No.
Como es como eso, echarle sal en la cola. Quiere decir que, bueno, podemos darle caza a un animal,
claro,
que le echamos sal,
claro,
en la cola.
No, le echo sal gruesa y hace...
Espicha.
Se pone así, como, se dobla. Ahí se dobla y se arruga.
Qué horror, qué horror.
¿Y por qué chifla, digo? Se...
Así. O eso es usted que lo hizo.
Yo no sé si de tanto contar la historia le agregué esta parte.
Sí, sí.
Pero
y tengo... pisarlas no.
No la puede pisar, no le hace nada, písela.
Y no hay veneno, buenas tardes. ¿No tiene veneno para babosa?
Sí, el babosil.
Eso es para el bebé babosa. Babosil.
El babosil le mata a la babosa, pero también por ahí le mata a otro bicho.
Como por ejemplo usted mismo.
Claro. Sí, señor.
Claro,
porque esos venenos son peligrosos, no son selectivos.
Son hambre para hoy y pan para mañana.
Sí, no, al revés, señor.
Ah.
No son selectivos, vio.
Sí, son venenos
sí,
ahí.
Los mata.
A la criolla. Que mata, tipo... mata y que Dios elija lo suyo.
¿Sabe qué le trae babosa? Mucha babosa. Esto le digo a la señora que está en su casa.
Sí.
En la casa de Alejandro.
Me gusta decir.
En mi casa no hay ninguna señora.
vamos, cuente la verdad. la comida de gato.
Con razón.
Ya. ¿Qué le dije? ¿Qué le dije la otra noche?
Es mi gata la que cría babosas en casa, hija de una gran...
¿Usted deja comida de gato?
¿Y cuál es la comida de gato? ¿Ratones?
No, señor, el alimento balanceado de gato.
Nunca vi el alimento balanceado de gato.
Pero usted sale poco.
Yo le doy lo que me sobra al gato. Y en general
claro,
no me sobra casi
gracias
nada.
Y se lo doy.
Va a comer a otro lado, va a comer afuera, dice mi gato.
No, el gato doméstico come unos aritos sabor a pescado.
¿Unos aritos?
Sí, tiene forma de arito.
No se
tiene forma.
Me dijo el chango Faría, ¿cómo es que el gato le había comido el arito? El arito.
Algunos tienen forma de arito o de carita de gatito.
Usted, esto no.
O de pececito.
Usted tiene un sentido de la vida totalmente banal.
Pero esos productos se venden, son así, señor.
Eso está entre la infancia y el alcoholismo.
Sí, su mundo. Claro. Su mundo parece la pieza de un niño de 7 años.
Su cabeza también
lleno de babosas.
Qué feo.
Bueno, sí, eso entonces, nada con esto. Después tenemos, en otro orden de cosas, ya en un orden más filosófico, señora. Mitos sobre las relaciones.
Ah, ¿cómo
las
mitos?
Relaciones de amor, ¿no? Sí. Por ejemplo, si se pelean mucho es porque se quieren. Sí,
sí.
Claro.
Realmente. Es más,
yo cuando veo que una señora le rompe un florero en la cabeza al marido, enseguida digo, sé el amor o cosas por el estilo.
El amor más maravilloso es cuando se matan uno al otro.
Claro,
o sea, entonces,
como por ejemplo Rodolfo de Habsburgo.
Claro, exactamente.
Más vale malo conocido que bueno por conocer no es nada. Pero me ama pero le tiene miedo al compromiso.
Sí, Sí, hay una confusión ahí.
Buenas
si me
tardes.
Permite.
Tenemos al consejero sentimental, sí. Doctor Gabriel Rolón. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Gabriel?
¿Qué tal? Hay una homologación.
¿Perdón? Ah, sí, está lleno.
Sí.
Ahora igual es legal, señor. ¿Qué le importa? No se discrimina.
No, digo, se homologa muchas veces el compromiso con el hacer planes.
Vicente López.
Sí. Entonces las cosas se empiezan a complicar y el compromiso parece tener forma
de plan. Está muy bien lo que dice
de
usted,
planes,
¿eh?
de la licuadora
hasta que más, claro más y el... hay mujeres que incluso en medio del más agitado trámite pasional empiezan a reclamar con los ojos dado vuelta para adentro que uno diseñe un chalecito para el futuro. Y le puedo asegurar que esa operación mental viene, en cierto modo, a menoscabar la intensidad erótica que estábamos viviendo.
Y a veces
uno está ahí, meta, te amo, te quiero y qué sé yo, y dice, ¿a dónde te gustaría que compráramos un chalet?
Ahí. Sí, entonces se confunde compromiso y hacer planes.
Claro,
y empieza a haber problemas.
Es que el problema es nunca haces planes conmigo. Mm. ¿Qué planes claro. crees que haga? ¿Qué te parece? Sí. Y sí, hay una línea de puntos para que la mina lo llegue.
En eso consisten los planes. Sí. Por eso, ¿y el plan B cuál es? Es justamente ese. Yo soy hincha del plan,
el plan B.
B.
Sí, el plan B es el que le gusta a uno.
Claro. Y si en vez de ir al teatro a cenar afuera y todo, vieja, punto suspensivo.
¿Cuál era la consulta? Discúlpeme, porque...
No me acuerdo, pero era esa.
Sí.
Si era verdad esto de que algunos hombres en realidad nos aman...
Nosotras,
que somos tan ingenuas.
Pero vos qué sentís.
Y sin embargo, como no quieren el compromiso, entonces nos dejan a nosotras y nosotras nos hacemos la idea que nos dejaron porque les gusta a otra.
Claro.
¡Qué tontas somos!
Qué
en realidad nos aman, pero le temen al compromiso. Ni siquiera es que no quieran comprometerse. Le temen.
Tienen miedo.
Le tienen miedo al amor, no se atreven a amar.
Sí, te aman demasiado, decís. ¿Eh? ¿Te aman demasiado?
Quizá, también pasa mucho. A mí los novios me fallan por esas tres razones que le acabo de decir. Por miedo al compromiso,
sí,
porque me aman y no se dan cuenta, porque me aman tanto que le da miedo, le da.
Y así una se pasa la vida.
Y así para me pasa la vida de la cocina a la sala.
Bueno, si lo hace este babosil.
Bueno, otro mito sobre las relaciones amorosas. Si no hay sufrimiento, el amor no es verdadero. Ah, oh, sí. Parece claro. Dolina.
Y cuánta verdad en eso, ¿no? Porque
sí.
si uno no sufre...
Dígamelo a mí.
Yo se lo he dicho a alguna amiga. Mira, loca, si no te duele, no es de verdad.
Sí.
Yo diría al revés.
No me miento, sí.
Si no hay amor, no es sufrimiento verdadero.
Ah, sí, esas cosas... Señor. Les encantan a las
sí.
mujeres.
Usted de lo vuelta, diga cualquier
sí,
cosa.
Justamente.
Sí, también les encanta. Yo les digo siempre esas cosas a las mujeres.
Sí,
el verdadero amor, todas esas cosas que pagan mucho. El verdadero amor es el que nunca alcanza a realizarse, sí. Porque etcétera. Después, ¿por qué pasa?
Sí. El verdadero amor no necesita papeles, ni planes, ni nada que empiece con P, salvo
sí, promesas. Nada.
Pero de vez en cuando... Necesita...
¿Qué? De vez en cuando necesita un poco de contundencia.
Sí, no,
el amor es el que uno imagina, bueno, pero cada tanto conviene que salga todo bien. Bueno, otro asunto. Tenemos muchos asuntos hoy. Quitar el hipo no nos interesa. El camino del caracol ya lo hemos recorrido, pero aquí estaba rollito de berenjena que no nos interesa. Había una, espérese, motivos para elegir un perro. Ahí está, los motivos del perro.
Lápiz y papel, señora.
Dice, mire, cuando usted vaya a elegir un perro, elíjalo bien.
No, ¿usted qué
dice
quiere?
Que hay que hacer.
Esos son los consejos que a mí me gustan. Mira,
claro, pero no importa, lo decimos
se
nosotros.
Se terminaba la página.
¿Usted no siente que cuando va a elegir un perro y lo mira... ¿El perro lo elige a usted?
Sí.
A eso le llaman pensar.
Seis perros en busca de dueños.
Sí. Bailando por un dueño. Es eso, es el programa que voy a hacer el año que viene, bailando por un dueño. Pero...
Mire, no, el perro... ¿Usted qué está buscando? ¿Un compañero, señora?
Eso ya fracasó.
Eso
¿eh?
Ya pasó.
Sí.
Eso
fue... El bloque anterior.
Ahora soy un señor y busco un perro.
¿Usted qué está buscando? ¿Un compañero, señor?
No, señor.
Un perro peronista.
Bueno, un perro compañero.
Un perro.
¿Un perro compañero o un perro guardián?
No, no, no quiero un perro. Lo quiero para perro.
No,
no
para
puedo querer un
no.
perro lisa y llanamente sin pedirle que ni que me acompañe, ni que me ame,
guisar,
ni
sí,
nada,
sí.
No. Un perro.
El perro.
Guau, guau, quiero que haga. Y que cuando lo eche se vaya. Eso quiero.
Y venga para acá.
Un perro.
El perro, perro.
Sí.
No existe.
Con razón, mirá. Es como los reyes, a mí me lo habían dicho.
Está el perro guardián, el perro compañero, el perro juguetón, el perro santillán.
El perro dinamita.
Pero el perro dinamita.
Claro.
Pero no es que el perro, perro, no, 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 no existe como tal.
A mí me gusta mucho el perro bajo perfil.
Claro. El perro introspectivo.
Perro que no da muchas señales de vida, que está ahí tirado. Cada tanto abre un ojo. Y lo cierra.
Y tiene un sonido tipo bostezo, que es como... Una cosa...
Cada dos días.
Sí.
Ahora, ese perro va a echar...
Sí, panza.
Panza, grasa.
Claro.
Es probable que le salgan garrapatas.
¿Cómo no... que le salgan?
Sí.
¿Sí cree que los perros excretan garrapatas?
Vamos a otra veterinaria.
No, la garrapata proviene de fuera.
Espere, me recibí hace poco. Tenga paciencia.
Sí, claro. Y alguna se la llevó libre. Dígame, la garrapata no le sale de adentro.
Bueno, la garrapata le viene... Pero si el perro se queda quieto, la garrapata es una fase, claro.
¿Qué es el perro? Una serie de movimientos destinados a evitar las garrapatas.
No,
¿qué no
es...
le salen a usted, por ejemplo?
No es que sea
o a personas
eso.
Que por su actividad sedentaria están siempre sentadas en la misma silla.
Al sobón.
No, ahí está, porque no es tan fácil pillar una garrapata.
No, no, no.
El perro quieto genera calor.
Sí, ¿qué tal, perro?
Hola.
Genera calor. El perro, al revés, el perro movedizo genera calor.
No, no, pero sí. Le transpira entre el piso no, y el cuerpo del perro que no se mueve.
El perro no transpira.
No, el perro no transpira, justamente. Todo lo que se mueve calienta.
Le transpira la lengua.
Y lo que se queda quieto enfría. Por ejemplo, las moléculas que no se mueven, cero absoluto.
Claro. ¿Sabes? La entropía es lo que nos da calor, Barto, déjese inventar.
Bueno, me voy a llevar este perro.
Sí, está muerto.
Este es embalsamado.
Sí, ese,
con
sí.
más razón me lo voy a llevar.
Ese es lo que vos querés.
Es la clase de perro que a mí me está conviniendo.
Lo embalsamamos en la posición de cuando indica la presa, el perro
de
casa.
O sea que usted lo puede apuntar para donde quiera. Sí.
¿Y el perro le indica la presa y usted sale corriendo atrás? ¿Cómo es? Este?
No, lo pone de adorno ahí.
Claro. Para contar historias de casa ante sus amistades.
Sí, sí.
Y una última pregunta. ¿No hay, por ejemplo, una cosa así de simpatía de... O, por ejemplo, el carácter del perro?
Ah, carácter
sí. bondadoso.
Sí, señor.
Porque no conozco prienda que no se parezca al dueño.
Exactamente.
Entonces, por ahí, usted, señor, ¿no es cierto que es?
Sí.
Ay, tengo un enojo de nervios. Entonces quiere un perro, un caniche, de eso que le sale. Mis señores que son más bien reposados, quiere un perro.
Un San Bernardo, así.
Guau, un perro reflexivo.
Sí, hay perros temperamentales. También.
Sí, perro que
sabe marcar el territorio, ¿no?
Sí, que sí. Momento.
Sí.
Señor sultán.
No, el perro le marca su territorio. Usted
¿cómo
no,
su territorio?
El territorio del perro, señor. Usted no puede invadir el territorio del perro.
El territorio del perro me lo compré yo. Este terreno me costó
sí, señor.
Un potosí. Y ahora va a venir el perro que es de él.
No lo perdí
una
vos,
patada,
si
no va a parar, claro. Perro.
Usted tiene que ser más guapo y más cariñoso que el perro para educarlo. Si usted es menos guapo que el perro lo va a dominar a usted.
Y que me va a enseñar a traerle el diario, por ejemplo.
Y además el perro jamás va a aprender a manejar esta 38, caballero.
Ah, bueno, pero usted...
¿Sabe qué? Así...
Bueno, envuélvame...
¿Cómo envuélvame? No se envuelven los perros.
Envuélvame aquel.
No se envuelve, se lo... Ah, ¿el embalsamado quiere?
No, el caniche ese.
No, el caniche...
Tiene un envase que diga... Pero
sí.
Me extraña, una especie de jaulita que
cuidado diga, con el perro.
¿Cómo se llama este negocio, este rubro?
Los pet shops son estos.
Bueno, lo que sea, Rodríguez.
Claro.
Sí, yo le puedo...
Veterinaria, pero no es veterinaria tampoco, ¿no?
No, es un...
¿Dónde se venden los perros?
Se venden las veterinarias,
en algunas veterinarias.
Igual que en los hospitales,
También hay un mercado negro de perros.
Ah, sí, bueno, está.
Nosotros tenemos.
Tiene perros escondidos abajo del mostrador a mitad de precio.
No, mira, tenemos un criadero. Acá hacemos cruza de razas. Y bueno, estamos experimentando con.
¿Y qué tiene así de exótico para llamarle la atención a las minas que vienen acá? Yo quiero así alardear con la mascota.
Nosotros hacíamos pruebas con un perro, le prendíamos fuego y lo hacíamos saltar a través de un aro.
Sí.
No, señor, es al revés la cosa.
No, no tiene que prender.
El aro te va con fuego.
El aro salta a través del perro.
No, señor.
Es raro.
Le prende fuego al aro y hace saltar al perro. No, pero eso es una cosa.
Se quejaba tanto este perro. Sí. Bueno, ahora lo tenemos que cambiar, imagínese.
Sí, sí.
Bueno, nos vamos ahí.
Sí, nos vamos ahí.
Nos vamos ahí porque ya es muy tarde y mientras tanto vamos a hacer una pausa.
Va a venir el sol.
Sí, nos vamos a quedar un ratito más de lo que habitualmente dura el programa.
Una horita o dos.
Pero muy poquito. Nada. Mientras tanto, operadoras de Radio Nacional van a repartir perros.
Mascotas.
Sí,
Ya va, señor.
Ay, señor. Están un poquito tirando a sarnosones los perros.
Pero son
pero
criaturitas,
bueno,
de Dios, mire.
Son muy guardianes, especialmente con el dueño. Pausa.
¿Sí? ¿Compraste las entradas?
Un espectáculo.
Y mañana vuelven las viejas locas.
Un estadio.
¿Por qué mierda tienen que querer colarse? Decime vos.
Intentaron entrar.
Vos nunca te colaste en ningún lado.
Pero uno nunca llegó a ver la salida.
Decime, ¿quién va a ser tan pelotudo para creerse que se cayó?
Eso no importa ahora. Son órdenes de arriba.
Secretos Argentinos presenta.
Todos los de la fila con tranquilidad van avanzando. Vamos, vamos.
Caso Rubén Carballo. Muerte en el estadio de Vélez.
Un gran entrada.
Te llevan coche, te matan.
Además, para ser policía, algún problema tiene.
Con la participación especial de Esteban Coletti, Fernanda Neil y Daniel Roncoli.
Quédate tranquilo, nene, que si no se arma.
¿Qué se arma?
Pará, loco, que no estamos haciendo nada. A vos, pendejo, no te hablé, así que callate, ¿eh?
Dirección Marcelo Camaño.
Ana, no te sueltes, vení. Ana,
Ana.
Rubén, no te sueltes.
Ana.
Investigación periodística y conducción, Miriam Lewin.
No te atiende. Por ahí se le cayó el celular en la corrida.
Secretos Argentinos.
¿Qué te habrá pasado? Pasado, pibe.
Domingo, 12 horas por.
Esperemos que nunca se sepa.
La Radio Pública.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
¿Sabes qué?
El jueves 19 de agosto pasado, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, anunció la caída de Fibertel, por lo que dejará de operar en 90 días. Fibertel se fusionó con Cablevisión en el año 2003. Desde esa fecha operó en forma ilegal, porque luego de la fusión, la empresa no pidió la licencia correspondiente al Estado Nacional.
¿Sabes qué?
Los usuarios de Fibertel fueron desinformados por la empresa, quien no avisó del riesgo que implicaba contratar su servicio. Ceferino Namuncurá, titular de la Comisión Nacional de Comunicaciones, CNC, ordenó la creación de un ente que supervisará si se aplica o no la resolución para que los usuarios no se vean perjudicados. La Secretaría de Comunicaciones dispuso que los futuros operadores que brindarán el servicio a los usuarios que tienen Fibertel no podrán cobrar abonos más caros y costos de conexión o alquiler de equipos. La Comisión Nacional de Comunicaciones dio la lista de proveedores de Internet en todo el país. Dichos operadores pueden brindar el servicio que todavía brinda Fibertel. Se trata de 337 proveedores entre cooperativas y empresas.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto.
Atención. No todo lo que se hace en nombre del rock es rock. ¿Por qué? Lo contamos en Rock que lo hiciste bien. Todos los sábados antes del amanecer, de 2 a 5. Soy Miguel Greenberg y los invito. En la radio pública, claro.
Nacional. Información y servicios para nuestra gente.
Yo
Soy Osvaldo Nemirovsky, coordinador general del Sistema de Televisión Digital Argentina, y estamos intentando modernizar la televisión mediante la digitalización con un nuevo sistema que permitirá ver muchísimo mejor y en muchos más lugares de lo que hoy llega la televisión abierta. Para retirar un conversor hay que acercarse al Correo Argentino en cualquiera de sus sucursales y ahí poder averiguar cómo se hace.
La radio pública te sirve.
El placer de los dioses no tiene precio, y mejor si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
De la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Acompaña en esta noche a nuestro distinguido maestro, el trío de dos, compuesto por Manuel Moreira. Licenciado periodista académico Ale Tolina.
Muy bien, maestro. Entre numerosos pedidos hemos seleccionado, a ver si tiene usted voluntad, La Mina del Ford.
La Mina del Ford es un lindo tanguito.
A ver.
Yo quiero un cotorro que tenga balcones, cortinas colgantes de seda crepé, oír los bacanes pasando a montones, pa' ver si algún rego me grita, ¿qué hace? Yo quiero un cotorro de piso encerrado, que tenga alfombrita para caminar, sillones de cuero todo reempujado y un loro atorrante que sepa cantar. Yo quiero un cotorro de piso encerado, que tenga una estufa pa' entrar en calor, y venga un mucamo corriendo apurado y diga: señora, araca, está el Ford. Yo quiero un cotorro de piso encerado, que tenga alfombrita para caminar, sillones de cuero todo reempujado y un loro atorrante que sepa cantar.
Es muy lindo, muy bueno. Pensaba, ¿cuál es el que era una mina bien, era un gran coche, era un Packard Placero, era un alaje, ese cómo se llama?
Ese se llama Packard.
Packard, claro,
ese,
esa marca.
Ese. Ese. Es un verso, ¿no? De los cuatro fierritos del chasis. Sí, sí.
No los ponen en las publicidades de autos esos, no. Esos temas, ¿no? Bueno, maestro, Jorge de Congreso le pide Esquinas Porteñas.
Esquinas Porteñas hace mucho que no lo cantamos y a lo mejor está bien que haga mucho que...
Los vientos conocen mi pena, las sombras me dicen que ya se marchó, y escrito en las noches serenas encuentro su nombre como una obsesión. Esquinitas de barrio porteño, con muros pintados de luna y de sol, que al llorar con tu lluvia de invierno mojas el paisaje de mi evocación. calles donde la vida mansa dejó las esperanzas, la pasión y la fe. Calles y sé que ya está muerta, golpeando en cada puerta, porque la buscaré. Callecitas sombreadas de poesía, nos vieron ir un día, felices los dos. Compañera del sol y las estrellas, se fue la tarde aquella, camino de Dios.
¡Qué lindo! ¿Cómo me gusta? ¿Cómo me gusta Eugenia Forteño? Bueno, para satisfacer algún pedido telefónico acá, las chicas del Centro Arzuano Melidense, de la comunidad gallega, le piden Alma de Loca. ¿Lo tendrás por ahí?
¿Quiere hacer un poquitito? Lo dejamos para el final y hacemos pues, algún dúo.
Bueno,
algún
muy bien.
Trío, algún quinteto.
¿Tengo?
No, está enfermo.
Criando babosas, claro.
Momento familiar.
Se sentía mal.
¿Por qué? ¿Por el fóbal?
Le dolía mucho la cabeza.
Oh, bueno. Ahora lo voy a llamar.
Sí. Hola, Martín.
Pero déjelo descansar, señor.
Llamémoslo al aire.
No importa, a él le gusta que lo llame.
Le probé pegándole, pero no hubo caso.
Claro, ¿cómo se le va a pasar?
Hoy tuvo un partido muy, muy duro. Bueno, dale, vamos.
Acá teníamos Shape of My Heart, if you like. Para
pero no, tiene algo en dúo, claro.
No la podemos hacer. Habían pedido
no pasa nada.
Hey Jude.
Pero vamos a hacer otro tema.
¿A quién le duele?
Otro tema de los Beatles.
Dale, por favor.
Que haga lo que quiera.
Eso.
Algo de Paul McCartney, a ver.
Si al final, ¿para qué pedimos nada?
Dedicado a Juan Alberto.
Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling to put some more.
Bueno, somos Tomás, Dani y Huevo, de San Martín de los Andes. Queremos pedir quién fuera de Silvio Rodríguez.
Vamos a hacer una de Silvio Rodríguez, no esa.
Ah, bien.
Seguimos complaciendo los pedidos del público.
Sigan pidiendo.
¿Ah? Esa es quién fuera, ahora vamos a hacer, ¿cuál le hacemos? Y nada más.
la mañana. No hay nada aquí, solo unos días que se apresan a pasar, solo una tarde en que se puede respirar, un diminuto instante inmenso en el vivir, después mirar la realidad y nada más. Solo una tarde en que se puede respirar, un diminuto instante inmenso en el vivir, después mirar la realidad y nada más.
Hermoso tema ese, por Dios.
Bueno, Manuel Moreira de Godina, lindo, lindo,
muy bien.
Hacía mucho que no los escuchaba haciendo esto.
Hecho cantar.
Sí, sí, claro. También. Informamos que a la salida saludaremos.
Sí, el atrio.
Porque a veces la gente tiende a salir a la puerta.
Claro, y esperarnos ahí, no, en vano porque huimos.
Mejor
por
saludar
lado.
Acá, en el.
Que no nos ven allá, que en el primer. En
el primero, también en el segundo, pero no en la.
No en la avenida,
en la calle, porque
la
Dorio
pública.
Se enferma.
Sí, sí, sí. Yo sí, estoy sí, como Martín Dolina y me agarro dolor de cabeza.
El
y no
pechito.
Me Así que aviso que mañana se presenta el libro de Sebastián Basual, lo tendría que haber dicho temprano y me olvidé. Perdón, Sebastián, el libro Fiel en la librería Hernández.
También aviso que en San José 181, en la sede del PJ, hay una fiesta de letra y música donde está Teresa Parodi,
sí,
y
señor,
otros amigos, que empezará a las 19:30. Me habían invitado, pero no podré ir, lamentablemente.
Y yo había dicho también que iba a ir ahí, pero no voy a estar,
pero
voy a estar presentando el libro.
Mañana,
este.
Momento. No, es mañana.
Es mañana, está superpuesto. Así que 7:30, mañana, bueno, en María Hernández o en San José 181, bienvenidos.
Muy bien.
Muy bien. Seguimos con temas que no van a interpretar los amigos aquí, así que pidan lo
Últimas
que quieran.
Últimas canciones.
Alma de Loca no quería hacerlo.
Bueno, podemos hacerlo si quiere, Alma
sí,
de Loca.
Sí, un cachito de Alma de Loca. Y listo, te que tanto también.
Cantas a mí.
Milonguera, bullanguera, que la bate Alma de Loca, la que con tu risa alegre te prestas el cabaret, la que lleva la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y caranera, todo el mundo dudaría lo que yo puedo jurar. Que te he visto la otra noche parada en una vidriera contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenía y me respondiste nada, adivinando el verte tan cambiada, que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaba quedó helada, y una imprevista lágrima turbada como una perla de tus ojos fue a rodar.
Muy lindo, maestro.
Bueno, maestro, está Tom Lupo haciendo con los deditos así, esperando en la mesa.
¿Qué le parece?
¿Quiere hacer la juventud, se va?
Muy parecida a Tonada de Otoño.
No es Tonada, no, pero...
Pero casi lo mismo.
Evoca a Tonada de Otoño.
Sí, que se vaya la juventud tiene algo de otoñada.
Ay, quise contemplar esos viejos retratos que son testigo fiel de los felices ratos que vivimos una vez en primavera. Primavera que ya nunca volverá. La juventud se va,
la juventud se va,
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Y pensar que la vida se va, y pensar que los años también. Mas no importa, total quedará el recuerdo feliz del amor de ayer. La juventud se va,
la juventud se va,
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Pero quedan con nosotros los recuerdos.
Bueno, maestro, entre los pocos pedidos que hay muchos que piden tema de los Beatles.
Ajá. Y bueno, son gente que de las que va a ir a ver a Paul McCartney.
Probablemente.
¿Y por qué no se las piden a Paul McCartney?
Claro.
¿Qué tanto?
¿Qué tanto? Bueno.
Bueno, ¿qué tenemos? Paul McCartney. Hagamos una de Paul McCartney.
Eso. Pero no de los Beatles.
Oh. Gracias, Paul.
González. Aquí, Andrea de Boedo le pide, maestro, te lo juro yo.
Solo me di cuenta de que te tenía hasta el mismo día en que te perdí. Claramente lo que te quería cuando ya no había remedio pa' mí. Llévame por calle de hiel y amargura, ponme ligadura y hasta pégame. Échame en los ojos un puñado de arena, mátame de pena, pero quiéreme. Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la madre mía, te lo juro yo. Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú, y que mis acá, y si digo mentira, se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar, y que si te miento me castigue Dios, eso con la mano sobre el Evangelio, te lo juro yo.
Qué lindo. Muy bueno, maestro. Bueno. Hacemos No Warman.
Ah, otra más de.
Sí.
Dale.
¿Va? Un, dos, tres.
He's a real No Warman, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? Nowhere man.
Bueno, en un rato llega Tom Lupo, con Noche tras Noche. Y, maestro, ¿qué quiere tocar ahora? De...
No sé, ¿qué queremos ya... tocar?
Es tarde ya, ¿no? Es
no, pero vamos a tomar un par de minutos más.
Bueno, a mí me gustaría hacer el himno de Liverpool.
A mí también.
O sea, bueno,
levanten la mano los orientales que estén aquí esta noche. Hay sí, pocos hay. Orientales hoy, ¿eh? Sí. Pero hay, como se dice.
Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. Baila, baila en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. Baila, baila en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul.
Bueno, ¿con qué nos vamos?
Con algo de Paul McCartney.
Mi familia de Paul McCartney.
Mi familia de Paul McCartney. Paul McCartney.
My family. Esta hermosa canción.
A ver, niños, esas palmas, hombre, vamos.
¡Hombre! ¡Pues se agudo!
¡Ah, momento! ¡Hay que empezar de nuevo!
¡Hombre, ¿qué ha pasado? ¡Ahora sí, hombre! ¡A ver los niños esas palmas!
¡Levantan palmas!
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores. Y tenemos...
¿Qué tenemos?
¡Una orquesta!
¡Una orquesta!
¡Varias de generaciones! Si tú quieres todavía escuchar la melodía.
¡Vende, vende!
Que tú tengas ese día, toco la trompeta,
porro, porro, porreta.
Si toco el clarinete,
porro, porro, porrete.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón, boro, bom, 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 bom.
Vamos, niños, a ver esas palmas. Y fuera de España, Paul McCartney.
Mi abuelita siempre toca la corneta.
¡Ostras, hombre!
Y mi abuelo.
Toco la corneta,
porro, porro, porreta.
Si toco el clarinete,
porro, porro, porrete.
Si toco el trombón,
como dijo el balón. Pues vamos, hombre, que están los niños esperando recibir una alegría, hombre.
Si toco el violín,
bom, 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 adiós, niña. Hombre, esto ya se acaba.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Miguel Grinberg está en Nacional. Ya llega Rock que me hiciste bien.
Por Nacional, Argentina se informa.
Cielo despejado en la capital federal, temperatura 18 grados 3 décimas. La presidenta Cristina Fernández reclamó en la cumbre del G20 más acción contra los paraísos fiscales y los capitales especulativos.
La mandataria hizo un llamado de unidad a sus pares, al tiempo que volvió a remarcar la necesidad de llevar a la práctica políticas contra los paraísos fiscales y fijar mayores controles al flujo de capitales especulativos. La jefa de Estado partió de regreso a la Argentina tras participar en Seúl de la cumbre. Esta cumbre que homenajeó a Néstor Kirchner. El mandatario anfitrión Lee Myung-bak agradeció a Cristina Fernández su participación pese al momento que está atravesando. El gobierno de la ciudad recortará 100 millones de pesos al presupuesto del hospital Juan Garrahan. El ministro de Salud, Jorge Lemus, justificó la decisión diciendo que solo un 15% de las consultas fueron hechas por porteños y que el resto de los pacientes son de otras jurisdicciones. La medida generó el rechazo de varios legisladores y de los trabajadores de la salud. El Hospital Garrahan pertenece por ley en partes iguales a la nación y a la ciudad. La inflación de octubre fue del 0,8%. El INDEC informó que con este registro el costo de vida acumula una suba en los primeros 9 meses del año del 9,2%. Además, el INDEC dio cuenta de que los precios mayoristas avanzaron durante ese mes un 0,9% y el costo de la construcción un 0,6%. Cielo despejado, temperatura 18 grados 3 décimas. Es la hora 2:02.
Argentina está informada por la radio pública.
13 de noviembre, en homenaje a Arturo Jaureche, Día del Pensamiento Nacional.
El proyecto se transformó en una realidad.
El ganador es Programación AM Radio Nacional.
Ser la mejor radio argentina.
Quiero agradecerle a Éter, a Tristán Bauer, a RTA, Radio Televisión Argentina, a los oyentes que nos han elegido y a los mejores profesionales, trabajadores de la radio.
Premios Éter, mejor programación AM 2010.
También queremos agradecerle este premio al expresidente Néstor Kirchner, que a través de Cristina Kirchner continúa la tarea de ampliar la democracia y la voz en nuestro país.
Nacional, la radio pública sigue creciendo. Para vos.
¿Y? ¿Compraste las entradas?
Un espectáculo.
Sí, mañana vuelven las viejas locas.
Un estadio.
¿Por qué mierda tienen que querer colarse? Decime vos.
Intentaron entrar.
Vos nunca te colaste en ningún lado.
Pero uno nunca llegó a ver la salida.
Decime, ¿quién va a ser tan pelotudo para creerse que se cayó?
Eso no importa ahora. Son órdenes de arriba.
Secretos Argentinos presenta.
Todos los de la fila con tranquilidad van avanzando. Vamos, vamos.
Caso Rubén Carballo. Muerte en el estadio de Vélez.
Un gran entrada.
Te llevan coches, te matan.
Además, para ser policía, algún problema tienen.
Con la participación especial de Esteban Coletti, Fernanda Neil y Daniel Roncoli.
Quédate tranquilo, nene, que si no se arma.
¿Qué se arma?
Pará, loco, que no estamos haciendo nada.
A vos, pendejo, no te hablé, así que callate, ¿eh?
Dirección Marcelo Camaño.
Ana, no te sueltes, vení. Ana,
Ana. Rubén, no te sueltes.
Ana. Investigación periodística y conducción, Miriam Lewin.
¿No te atiendes? Por ahí se le cayó el celular en la corrida.
Secretos Argentinos.